Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Joanny Sánchez allá en La Habana, para Michel Suárez en España. Por acá la producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica sigue en manos de May Vázquez. Bienvenidos.
Bienvenidos y muchísimas gracias a todos por la sintonía. Hoy es un día importante, 17 de diciembre. Sí, señor, 17 de diciembre. Felicidades a los Lázaros y a las Lázaras y a todos los que veneran al San Lázaro de las Muletas. Eso es muy propio de nosotros los cubanos. A todos los que han ido, irán, pues allá al rincón de San Lázaro. O están yendo todavía, a pesar de ser de noche. Bueno, pues nada, a todos ustedes, saber, por lo menos nada, felicidades a los que creen y a los que se llaman Lázaro y Lázara. 17 de diciembre, también una fecha muy importante, señoras y señores, primer aniversario, primer año de el anuncio del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Fue el 17 de diciembre del 2014 cuando, de manera simultánea, tanto el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como el gobernante cubano, Raúl Castro, anunciaron y sorprendieron al mundo 18 meses de conversaciones secretas. Estados Unidos y Cuba iniciaban un camino hacia la normalización. ¿Qué ha pasado? ¿Qué queda? ¿Y qué ha retrocedido? Son muy buenas preguntas, las vamos a estar analizando desde distintos ángulos en este programa. En este programa también vamos a hablar de una noticia relacionada, porque ya se ha dado a conocer algunos detalles de este acuerdo preliminar o esta intención de llegar a un acuerdo final en cuanto a los vuelos comerciales a Cuba. Ya hay detalles, muchos más de los que se conocían en un principio, también los vamos a estar tratando en el programa.
Muy bien, después de dicho todo esto, ¿cuál es la portada de hoy?
Comienzo con dos. Antes de la portada, permítame decirle a usted, permítame decirle a Joanny Sánchez y a Michel Suárez, y de hecho, Michel Suárez es el receptor de esta carta, nos han escrito una persona, un oyente de este programa, en Cuba, sí señor, en Cuba, se llama Pedro Luis Rivero Fonseca. Este joven, pues una persona de Camagüey, nos hace una carta muy bonita, se la mandó a Michel, lo encontró a través de la internet, le escribió a Michel y por supuesto Michel nos los ha compartido y yo las voy a mencionar. Dice en su carta, es más larga, solamente voy a hablar de algunos detalles, pero por lo menos para acusar recibo, dice Pedro Luis Rivero Fonseca, que te cuento que hace más de 3 años los escucho a las 10 de la noche en el 1260, allá en Radio Caracol, allá en Cuba, los escucho a través de Radio Caracol en Cuba. Créame que la tertulia para mí era en Cuba como un oasis en el desierto de desinformación que se vive en Cuba. Le cuento que me desempeñaba como profesor de psicología en la Universidad de Camagüey y gracias a ustedes podía hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, cuando ustedes hablaron del remolcador 13 de marzo, también muchas dudas que pude crear y poner en las personas a pensar en mi departamento. También le saqué lascas al barco de Corea. ¿Se acuerda el Chonchongán aquel?
¿Cómo no? Sí.
El barco de Corea cargado de armas. Crimea fue otro tema en el que tuve muchas preguntas. Para mí era un placer cuando estaba frente al aula y tenía información y podía hablar. Le manda además saludo a su esposa Adilek o Adilek de Céspedes, que está en Cuba embarazada de gemelas, qué lindo. Y a los jugadores de ajedrez de Lugareño y San Ramón, que allí es un pequeño espacio de democracia. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias por escribirnos. A Pedro Luis, gracias por estar en sintonía con nosotros y saludos a tu esposa y que vengan esas dos bebitas o bebitos muy bonitos, bueno, de gemelas, así que creo que son hembras, ya se sabe. Y a los jugadores de ajedrez de Lugareño y San Ramón allá en Camagüey, pues saludos también. Dicho esto y acusando el recibo de Pedro Luis, que me parece una carta muy bonita, yo creo que cumple el objetivo, amigo mío, de por lo menos si una persona, dos, tres, cuatro, 4, logran información para poder discutir, para poder defenderse, para poder, como dice él, poner en mala situación a muchos otros. Yo creo que ese es parte del objetivo de este programa, mantener informado.
Es el propósito, ¿no? Y agradecerle que prácticamente nos hemos convertido en la carta que usted acaba de dar a conocer, ha leído a los oyentes y acá a los participantes en el programa, en una especie de universidad del aire.
Gracias a Dios.
Así que bienvenido sea él. Y también sabemos que hay muchos oyentes silentes dentro de Cuba.
Sí,
oyentes nuestros que, por cierto, ya muy pronto estaremos arribando a los 17 años. En enero 12 cumpliremos 17 años al aire de las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, pues nada más. No hay más noticias de apertura. Creo que con esta es suficiente. Y vámonos pues a saludar directamente ya a nuestros tertulianos, porque hay muchas noticias hoy para tratar en el programa. Joanny Sánchez, bienvenida. Gracias por estar con nosotros como siempre.
Pues sí, un saludo en este diciembre tan lleno de noticias. Y me ha encantado escuchar la carta de Jorge Luis, porque coincido en que por cada persona que se atreve a dar el paso de enviar una carta y decir los escucho, seguramente hay miles que también disfrutan el programa y bueno, pues tienen temor todavía o no tienen las vías para comunicarse. Así que me encanta y aprovecho también para saludar y felicitar por la misiva a mi colega Michelle Suárez al otro lado del Atlántico y claro está a todo el equipo del programa.
¿Cómo no?
Claro que sí. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Joanny Sánchez, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Pues yo me uno a este saludo a todos los que nos están escuchando en Camagüey y en cualquier otra parte del país y aprovechan esta ventanita, ¿no? Para escuchar lo que pensamos. Tenemos nuestras opiniones, afortunadamente son diversas y se da bastante información también y esperamos que pueda servir de algo a alguien. Sí, uh-huh. Seguramente a alguien le servirá de algo lo que se dice, lo que se confronta o lo que se informa en este programa.
Así es.
Claro que sí.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el presidente Barack Obama dijo este jueves que Estados Unidos y Cuba continuarán teniendo diferencias, pero que la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países han promovido el libre flujo de información en la isla. Esto en el aniversario del anuncio de la reanudación de lazos entre las dos naciones, Washington y La Habana, que estuvieron congelados por más de 50 años. Obama llamó al Congreso de Estados Unidos a levantar el embargo sobre Cuba. El Congreso puede ayudar a que el pueblo cubano viva mejor levantando un embargo que constituye un legado de una política fracasada, dijo el mandatario demócrata en un comunicado divulgado en la Casa Blanca.
Muy bien, así que comienzo contigo, Joanny, que no quiero antes mencionar nada más que algo curioso, ¿no? En el diario 14 y medio, diario digital 14 y medio, que precisamente dirige Joanny Sánchez, un poco que ellos tienen en portada, como nosotros comenzamos también el programa, y lo confieso, no había leído ese titular. Dice, el deshielo y San Lázaro se disputan una fecha, el 17 de diciembre. Joanny, adelante, muy curioso.
Pues sí, creo que es un día en que muchos estamos haciendo balance, ¿no? Algunos han ido pues al santuario del Rincón, donde se adora a la figura de San Lázaro, también sincretizada en Babalú ayer, para pagar no solamente sus promesas, sino pedir para el año que viene. Y muchos de esos pedidos tienen que ver con este balance negativo que se ha sacado del último año, donde las ilusiones eran muy altas, las ilusiones en la población, sobre todo a partir del anuncio del deshielo entre Cuba y Estados Unidos, pues hubo como una especie de ilusiones disparadas, de expectativas, de esperanza. La gente pensaba que un año después, cuando llegara el 17 de, pues claro, iba a vivir un poco mejor. Estamos hablando no solamente de cuestiones prácticas como poder poner un plato en la mesa sin tener que delinquir, sin tener que robar, sin tener que fingir y tener pues sustento en los bolsillos para tener una vida decente con un trabajo decente. No solamente eso, también en cuanto a libertades, en cuanto a la posibilidad de congregarse sin represión, a la posibilidad de leer y acceder a otro tipo de información, la navegación en Internet. O sea, yo creo que el reloj nacional se reinició hace un año y esperábamos que, bueno, pues las manecillas hubieran ido más rápido a lo largo de estos 12 meses. El balance, bueno, coincido con Obama en que algo se ha logrado, en que los gobiernos ahora hablan y tienen unas relaciones diplomáticas más estrechas, más fluidas, más normales, de llamarse así, Pero lo cierto es que nos hemos quedado esperando porque todas esas fotos, todas esas banderas izadas, todos esos encuentros al alto nivel, pues tengan una repercusión positiva en nuestras vidas.
A mí siempre me ha llamado la atención, y de hecho, durante esta semana que hemos venido cubriendo en fragmentos lo que es el primer año del deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Joanny se refería a que el 17 de diciembre muchos vecinos, ya no de manera oficial, sino a nivel popular, la gente comenzó a sacar sus banderitas americanas, las que lo tenían y los que no se lo pidieron a los familiares en Estados Unidos, comenzaron a comprarlas, lo que sea, y habían balcones en La Habana Vieja con la bandera americana y la cubana. O sea, había un optimismo, se notaba un optimismo, pero yo repito, y lo he dicho en varias ocasiones y hoy, que es el día, lo voy a decir otra vez. A mí lo que me ha llamado la atención es el poco tiempo que duró el optimismo. La falta de confianza que se apoderó de inmediato. Hubo como una reacción hacia arriba de optimismo e inmediatamente una reflexión y una reacción de desconfianza, y es el resultado de lo que hemos estado mirando durante todo este año, que es lo que ahora estamos viendo y estamos puntualizando en Costa Rica, pero que es mucho más, porque es toda una oleada de personas que quieren salir de Cuba. La falta de confianza duró muy poco. Quizás un día como hoy se hubiera podido pasar balance de lo poco que se ha logrado o lo mucho, pero todavía la gente esperando. No, ya un año después, que es una fecha, un periodo de tiempo muy corto, ya no hace falta preguntar si hay o no hay confianza en las nuevas relaciones entre los dos países. Aparentemente no existe la confianza, y lo estamos viendo en la mayoría de los jóvenes que están tratando de irse de Cuba.
Pero yo creo que porque la gente se quiere alargar, que hace 50 años viene siendo prácticamente lo mismo, no quiere decir que las relaciones van mal y que la gente pues ha dejado de ser optimista y son mayoritariamente pesimistas. Yo no lo creo. Depende a quién usted le pregunte y qué tema también usted saque.
Haga la encuesta dentro de Cuba. Haga la encuesta dentro de Cuba. ¿Quién cree que estas nuevas relaciones va a llevarlos a un cambio grande? Yo no estoy ni dando una opinión a favor ni en contra. Yo estoy analizando una realidad.
Pero Giovanni, ya que estás con nosotros, antes de pasar a Michelle, yo creo que es también muy injusto que tú participes en esto. Las relaciones diplomáticas de dos países, en este caso Cuba-Estados Unidos, ¿tienen necesariamente que dar al traste con un sistema político como el de Cuba, o está en manos de ustedes los cubanos?
Bueno, evidentemente que se restablezcan embajadas y, como decía, que se hice una bandera, pues no cambia directamente una realidad, claro, nacional que tiene muchísimos otros tropiezos. Yo creo que la voluntad de cambio tiene que partir de la Plaza de la Revolución. Uh-huh. Y haga lo que haga Obama, y haga lo que haga Casa Blanca, si Raúl Castro no despenaliza la discrepancia, no permite la asociación libre, no permite que los cubanos accedamos a elegir nuestro futuro, pues eso no va a lograrse. Pero bien, para que Raúl Castro dé ese paso, tiene que existir una presión ciudadana y tiene que la ciudadanía ponerlo en jaque para que lo haga. Pero mientras la gente sigue escapando, sí, yo no creo que vaya a llegar ese momento.
Claro que sí.
Bueno, dicen los psicólogos, Amado, que el exceso de entusiasmo acelera la frustración. Y creo que esto viene de maravillas al panorama que tú acabas de describir en cuanto al optimismo inicial y a todo lo que vino después. Porque yo estoy convencido, ni a favor ni en contra de la reanudación de relaciones diplomáticas. Me parece normal que dos países tengan relaciones diplomáticas y que abran embajadas. El problema está aquí, José Luis, cuando una parte de la comunidad internacional, una parte de la oposición, una parte del exilio y buena parte del empresariado dice que esto va a llevar al otro. Es este el problema, ¿no? Que yo sinceramente no lo vi desde el primer momento y no lo sigo viendo, que una reanudación de relaciones diplomáticas vaya a tener algún efecto directo sobre la tragedia que vive la población cubana. Son dos cosas, en mi opinión, completamente diferente.
Michelle, perdóname, yo me refiero al pueblo cubano. Yo no hablo del empresario, yo no hablo del inversionista, yo no hablo de los gobiernos, hablo del pueblo cubano, quien tiene que demandar sus derechos. El cambio está en manos del pueblo cubano. Adelante.
Sí, en eso coincidimos absolutamente. En cuanto al 17 de diciembre, yo creo que va ganando San Lázaro, porque ganó cuando está prohibida la celebración y seguirá ganando, porque es que eso está por encima de todo lo demás, y ante la falta de resultados de un lado, pues evidentemente aquí San Lázaro va ganando por goleada sobre lo que significa para el cubano de a pie el día 17 de diciembre. Obama ha dicho que eso puede ayudar a que el pueblo cubano viva mejor levantando el embargo. Esto ha dicho Obama hoy. Bien, quizás podría ser, pero que el pueblo cubano viva mejor no depende exactamente de que el Congreso levante el embargo. Este es solo una parte de ese asunto. Y por otra, el senador demócrata Patrick Leahy ha dicho hoy que solo un pequeño grupo de legisladores del Congreso vive en el pasado y no quiere levantar el embargo. Y yo le preguntaría, si es solo un pequeño grupo, ¿por qué no presentan ya el proyecto de ley? ¿Por qué no se ha derogado? Porque no entiendo de que, según este señor, si la mayoría está a favor del levantamiento, pues no lo hagan inmediatamente.
No, simplemente no tienen los votos, por eso no se ha levantado el embargo, punto. Porque la mayoría todavía sigue con la percepción de que no hay cambios suficientes en Cuba como para levantar el embargo. Eso, al día de hoy, yo no sé mañana.
Claro. Y hablando de los cambios, Estados Unidos y Cuba informaron que alcanzaron un acuerdo para reanudar los vuelos comerciales entre los dos países un año después de que las partes anunciaran que trabajarían para normalizar las relaciones. Este es el último paso dado este año por Washington, también La Habana, tras más de medio siglo de hostilidades, y se espera que aumente el turismo y los negocios en Cuba. Washington y La Habana acordaron permitir hasta 110 vuelos diarios de ida y vuelta en aerolíneas norteamericanas a Cuba, de acuerdo con el subsecretario adjunto para Asuntos del Transporte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y la cifra incluye 20 vuelos a La Habana diarios, 10 a cada uno de los otros 9 aeropuertos internacionales. También el funcionario dijo que no se había fijado hasta ahora la fecha para la firma definitiva del acuerdo de aviación.
¿Joanny?
Sí, yo creo que todas las personas que hemos utilizado el actual mecanismo para viajar a Estados Unidos, o que hemos tenido un familiar que lo ha hecho, ya sea a través de comprar un boleto en Habanatur o de viajar a Islas Caimán para después tener que llegar a la Florida, pues nos sentimos aliviados con este acuerdo, porque la anterior situación es una situación de extorsión al pasajero, de verdadero aprovecharse los diferendos entre los gobiernos para hacer un negocio que sencillamente dañaba el contacto familiar, que dañaba pues los viajes hacia un lado y hacia otro. Así que me parece una noticia positiva. Lo que pasa es que todavía falta cómo se va a implementar. En los últimos meses, y vuelvo un poco a la pregunta anterior, hemos vivido de titulares en titulares, buenas noticias en buenas noticias, pero poco se concretan en la realidad. Así que cuando yo vea despegar esos vuelos directos, vea abaratarse los boletos, vea que finalmente eso ayuda a que la familia cubana esté más cercana, que de verdad la extorsión se termine, en ese momento pues empezaré a sentir que el titular se ha convertido en realidad.
Claro que sí, hay muchas preguntas que quedan, no quiero tomar todo el tiempo porque si no, lo más interesante es ver entonces qué va a pasar con los precios. Yo creo que eso es lo más interesante, porque los cubanos que viven de acá, del lado de Estados Unidos, Joanny hablaba la palabra extorsión y muy bien dicha, porque han vivido presionados, extorsionados por estas agencias que tienen negocios directos con el gobierno cubano, que no se sabe. Muchas veces uno llega a una de estas agencias y no sabe dónde está realmente, porque es algo extraño, que son los que manejan los precios, los vuelos charter, son los que manejan la paquetería. Y esto de los vuelos comerciales se complementa perfectamente con el anuncio del restablecimiento de las relaciones con el correo, porque los paquetes, los bultos postales del correo tienen que viajar en aviones comerciales, tienen que llegar, la mayoría del correo lo viaja todo en aviones. Entonces esto va a permitir quizás que una paquetería pueda volar en un avión de American Airlines, un avión de United, lo que es cualquier compañía, y pueda llegar mucho más rápido a Cuba. Señoras y señores, a nuestros oyentes, y paso a Michelle, sepan algo, en Estados Unidos las líneas aéreas y el correo son muy efectivos. ¿Serán efectivas en Cuba? Depende siempre de la facilidad del gobierno cubano y de la honestidad con que las empresas cubanas traten a estas empresas acostumbradas a dar un buen servicio.
Y yo no creo tampoco, perdóname, que cada uno de esos vuelos vaya repleto para Cuba.
No, claro.
Mientras
claro.
que Estados Unidos siga prohibiendo el turismo de los norteamericanos, eso yo no creo que suceda.
Yo creo que los primeros beneficiados de estos vuelos van a ser los cubanos que van a visitar sus familiares. Esa es mi opinión.
No, y los familiares, como tú decías, el envío de paquetes y otras cuestiones también indispensables. Michelle.
Bueno, suscribo lo que se ha dicho sobre que es una buena noticia en general y que se espera de ella que abarate los precios y que se desintegre esta mafia entre las agencias de viajes y el gobierno cubano que escandaliza realmente con los precios de los pasajes. En cuanto a las cantidades, 110 vuelos diarios. Creo que esta es una cifra del futuro, ¿no? Uh-huh. Cuando se firma un acuerdo macro de esta naturaleza, se ponen cifras máximas y mínimas. Esta es una cifra máxima del futuro, no es una cifra quizás para ahora mismo, sino para después, porque como apuntaba José Luis, depende de la cantidad de ciudadanos norteamericanos, más allá de esas 12 categorías vigentes, que puedan viajar a Cuba, lo cual debería producirse ya por un problema estricto de derechos humanos, deberían poder viajar a Cuba los ciudadanos norteamericanos, y luego los cubanoamericanos, sin que esté esa mafia gubernamental y de las agencias de viaje de por medio. Desde luego hay más preguntas que respuestas todavía en este sentido, pero una buena pregunta sería saber en qué paró Cubana de Aviación. Ajá. Si Cubana de Aviación va a estar volando a territorio norteamericano a pesar de todos esos problemas que existen con la justicia.
Esa es una muy buena pregunta.
Claro, y está pendiente también, ¿no? Bueno, finalmente, los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, se han declarado no culpables ante la Justicia Federal de Estados Unidos de cargos de narcotráfico en una audiencia que tuvo lugar en Manhattan. También los dos, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Fleitas, pues tienen nuevos abogados. Por cierto, uno de ellos se presentó a la audiencia y, de acuerdo a la información, a la agencia que recibimos por Francesa de Prensa, uno se presentó llorando ante el tribunal. Parece que hay demasiada presión en medio de todo esto.
Muy bien, creo que no queda tiempo. No sé, Joanny Sánchez, 30 segundos para cerrar contigo.
Bueno, la trama de Maduro ya va apareciéndose en una película de mafia italiana. Extorsión, tráfico, droga y hasta llantos en el tribunal.
Bueno, Michelle, te dejaron 15 segundos.
Bueno, solo decir de que creo que va contra ellos declararse no culpables en este tribunal porque aleja la posibilidad de un acuerdo con la fiscalía.
Es casi como la película del sábado por la noche, ¿no? Según Giovanni.
Qué muy cosa bien. Tan grande. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias. Giovanny Sánchez allá en La Habana, Michelle Suárez en España y regresamos con más.